El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 11 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo querido Tomás Fenili. A la distancia te saludo, ¿cómo estás?
Pero muy, muy bien. ¿Vos, Tomi?
Yo bien, por suerte. Acá ya cansado de repetir que estamos cansados de la cuarentena, cansado de estar encerrado, cansado. Pero bueno, estamos bien dentro de lo posible, la verdad.
Sí, te propongo algo.
Tenemos salud, la familia está bien.
Lo importante es la salud, como siempre se dice, que es una realidad igual. Pero,
exactamente.
Te propongo lo siguiente, intentar no mencionar el coronavirus en los arranques de episodios de acá hasta que termine la primer mitad de temporada.
Sí, me encantaría.
Si para la segunda mitad de temporada seguimos en cuarentena, bueno, ahí no sé qué haremos, explotaremos, pero...
Exactamente. Pero bueno, hagamos ese intento, sí. Así que bueno, arrancamos.
Sí, arrancamos. Vuelven estos rankings, estas 10 películas que veníamos recomendando en los arranques de estos episodios de la sexta temporada. Y en este caso, les quiero recomendar 10 películas que se estrenaron en Netflix, que salieron en la plataforma de la N Roja y tuvieron ahí su estreno mundial. Son 10 películas que probablemente ya hayan visto todos, pero bueno, a alguno quizás le quedó alguna pendiente o está ahí por el aire. Son películas bastante conocidas. Hay alguna que otra que son un poquitito más chiquititas, pero bueno, no creo que sorprenda a nadie con las pelis que voy a mencionar, pero siempre viene bien recordar que están ahí. En el puesto número 10 voy a mencionar a Okja, película de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho se fue a Hollywood a hacer cine y estrenó esta peli, que es una gran crítica hacia el capitalismo y el consumo de carne, o bueno, la explotación animal. Yo como carne tengo que aclarar eso, pero bueno, uno cuando ve este tipo de películas no puede dejar de empatizar un poco con el tema, y es una peli con crítica, pero está bien, a mí me gustó bastante. Película número 9 es Mudbound. Esta no sé si la viste, no sé si la hablamos en un episodio, pero también una película acerca del racismo, muy buena, con una fotografía hermosa, y es un poco larga, eso es lo que recuerdo, la vi hace como 3 años, pero estaba muy bien. Película número 8 es The Meyerowitz Stories, una de las primeras colaboraciones creo que hizo Noah Baumbach con Netflix. Cine Noah Baumbach, ¿no? O sea, películas de personajes muy mundanos, con historias tragicómicas en Nueva York, una familia judía. Muy, muy buena la película. La número 7 sería I Don't Feel at Home in This World Anymore, una peli con Elijah Wood, que es como Daniel Radcliffe, ¿viste? Esos actores que hicieron algún papel memorable en el cine muy mainstream, sí, sí. Harry Potter o Frodo. Y después
pudieron despegar dentro de todo.
Sí, se dedicaron a hacer películas sumamente extrañas y chicas.
Sí, son chones que para mí como que se dedican a hacer, pueden hacer las que quieren, ¿no?
Sí.
O sea, eligen bien las películas que hacen. Total, la guita ya la tienen.
Sí, y van a cosas riesgosas que pueden ser una poronga, ¿eh? No digo que sea todo bueno lo que hacen, pero no le tienen miedo al papel ridículo, ¿viste? No sé, Daniel Radcliffe se bancó estar en pantuflas y pijama durante 2 horas en una película. No sé si lo hacen todos eso. Siguiente película, número 6, es Annihilation, de Alex Garland. Alex Garland venía a dirigir Ex Machina. Y dijimos, bueno, acá está el nuevo padre de la ciencia ficción. Y en Annihilation, medio que lo confirma, es una gran peli de ciencia ficción con Natalie Portman. Me había gustado mucho cuando salió. La número 5 es Jim and Andy, un documental. Raro en mí elegir un documental, pero es tremendo el documental de Jim and Andy.
Es muy buena.
Muy buena. De hecho, le dedicamos un episodio casi hablando en la totalidad de este documental acerca de Jim Carrey y cómo personificó a Andy Kaufman. Y bueno, fue Andy Kaufman literalmente durante unos cuantos meses.
Sí, sí, esa peli es una locura. Todo el proceso que te muestra, me acuerdo que fue... Nada, como que no paraba de sorprenderme cada vez que la veía.
No, la ves y decís hasta dónde hay límites en un actor, ¿viste? O sea,
tal cual.
Hasta dónde se puede llegar para interpretar a un personaje. Siguiente, la número 4 es Roma, película de Cuarón. La más personal de Cuarón, una película en blanco y negro, a priori que tiene elementos que nos alejarían. ¿Viste? Blanco y negro, una película mexicana que no estamos acostumbrados a la cadencia, pero está buenísima. Uno la ve y entra en esa infancia casi de autobiográfica del director. Película número 3 es Marriage Story, repetimos a Noah Baumbach. Si Meyerowitz Story era muy buena, esta es excelente directamente, del año pasado, no hay mucho más para agregar. La número 2 sería Uncut Gems, de los hermanos Safdie. Ya me cansé de hablar de esta película, así que simplemente la voy a mencionar. Y la número 1, la mejor película, una de las mejores películas de los últimos años, The Irishman, de Martin Dios Scorsese. Tiene un especial dedicado, así que vayan, vean la película, después vuelvan a escuchar nuestro podcast, o vayan, revean la película y vuelvan a escuchar el podcast. Me doy cuenta que las últimas 3 pelis que mencioné fueron del año pasado, y pienso en lo triste que está haciendo este año y me quiero matar.
Sí, 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 la verdad que viene muy complicado este año, lamentablemente por algo que no podemos nombrar.
Sí, no lo vamos a mencionar nunca más, por lo menos en los próximos 4 episodios. Así que esas son las 10 pelis que creo que ya la mayoría vimos, pero quizás alguna se te pasó, así que le podés dar una oportunidad. 10 películas que están en Netflix, se encuentran muy fácil, no requieren ningún tipo de esfuerzo, que es lo que menos estamos teniendo en estos días, ¿viste? Estamos con mucha fiaca últimamente.
Claro, sí, sí.
Así que bueno, hasta ahí.
Bueno, arrancamos entonces con las películas o series que vamos a estar hablando en el día de hoy.
Sí.
Arrancás vos, sí, con la primera.
Sí, un estreno de este año que, tengo que anticipar, no me gustó nada. Me aburrió mucho la película que voy a mencionar a continuación, que es Shirley. Película, es una biopic acerca de Shirley Jackson, que es la escritora de muchas novelas de terror, como por ejemplo Haunted Hill House. ¿Cómo es que llama esa peli? Esa, que hay una serie hace muy poquitito.
Sí, The House on the Haunted Hill.
Esa. Bueno, yo no leí ningún libro de ella, no vi ninguna película basada en alguna historia de ella, pero bueno, tengo entendido que es una especie de la Stephen King en mujer. Me aburrió muchísimo. La película está protagonizada por Elizabeth Moss, que la tenemos.
Yo cuando la había visto, que estaba Elizabeth Moss, como que la compré un poco porque venía de hacer
Invisible Man.
Exactamente.
Sí.
Y nada, pero bueno, cuando la iba a ver me dijiste que era muy mala, así que me bajé.
A mí me aburrió mucho. Le rescato algunas decisiones de puesta, quizás. Está bien fotografiada. Pero no. Me pareció tan, pero tan aburrida y con pocas cosas interesantes, confusa en algunos momentos, con un montaje un poco extraño. Y viste cuando rozan la búsqueda arty, que a mí a veces me echa un poco las pelotas. Nada, con encuadres muy desprolijos, una cámara que se está moviendo todo el tiempo. Me mareó, no me gustó nada. Pero porque una película puede no gustarte, pero te puedes entretener. Decís, bueno, qué sé yo, es llevadera. No, esta se me hizo un bodrio total. Son, no sé, casi 2 horas, y me aburrió.
Sí, 50,
me aburrió una bocha. Así que no es algo que pueda recomendar. Pero bueno, como es de este año, nada, es nuestro trabajo mencionar los estrenos que van saliendo. Así que está ahí Shirley. La directora, no vi nada de su cine, pero tengo entendido que es así, un cine que rompe un poco los moldes. Se llama Josephine Decker. No sé si veré algo de ella porque Shirley no me gustó nada.
Ok, bueno, sigo yo entonces con una serie cortita que vi en Netflix en la semana pasada, que se llama Kiss Me First. Uh-huh. Es una serie basada en un libro, una serie inglesa. Está, creo que, guionada por los creadores de Skins, una serie también inglesa que fue bastante...
Sí.
Es bastante conocida. Y la traigo a colación más que nada porque me hizo acordar un par de referencias que me gustaron mucho las referencias, por lo cual me gustó bastante la serie. Uh-huh. Es una historia como un thriller que sucede en un mundo virtual. O sea, tiene muchas referencias a Ready Player One, a algunas cosas también de Utopía, que es como este tema de un misterio muy grande que rodea a todos los personajes. Y sucede en un universo que es un videojuego de realidad virtual muy similar al de Ready Player One. Uh-huh. Donde el personaje que se llama Tess, creo. No, Leila, perdón. Es adicta a estar dentro de ese juego, digamos. Y conoce, como encuentra una parte secreta del juego con ciertos personajes que termina medio conociendo en la vida real. Y uno de estos personajes como que manipula y maneja a todo el resto en el mundo y en el mundo real también. Nada, tiene como una parte medio oscura de la serie que es bastante entretenida de ver. Y es cortita, creo que tiene 6 episodios. Son medios episodios largos, creo, de una hora, ponele. Pero es entretenida, la verdad.
¿Dónde se puede ver?
Está en Netflix. Está en Netflix. Es una producción para Netflix y Channel 4, que es un canal inglés.
Bueno, lo vamos a anotar. Si en algún momento de esta cuarentena... Uy, lo dije, boludo. No, perdón, no lo tenía que decir. En algún momento quizás de esta vida que estamos llevando la
es interesante, la verdad. Es de 2000...
le de play.
Es de 2008, de 2018, perdón. Tiene un par de años. Pero la verdad que es bastante entretenida y se deja ver.
Bueno, buenísimo. Bueno, entonces sigo yo con The Best of Night. Película técnicamente de 2019. ¿Viste esas pelis que quedan en una especie de limbo que se estrenó seguramente en algún festival? Pero para mí es de 2020. La ópera prima de Andrew Patterson, que estoy viendo su foto y tiene una barba muy copada, que me gustaría tener, pero es imposible. Y mucho pelo, otra cosa que me gustaría tener un poco más. The Best of Night, una película de ciencia ficción, estilo, no sé, de Twilight Zone, ¿viste? De la década de los 50. Ciencia ficción pura y dura. Que yo no soy un amante del género, tengo que ser sincero. Pero quien le guste el género, esta película le va a parecer una maravilla absoluta. Es una peli muy extraña, con una propuesta visual rara, pero al mismo tiempo es bastante fascinante de ver y es como que te atrapa y te va envolviendo en el relato que va contando. Una película, como decía, con una puesta de cámara extraña que desde el minuto uno te vas a dar cuenta que lo que vas a ver en los siguientes 90 minutos es algo que no ves muy seguido. Tiene unos encuadres muy lindos, la cámara se mueve de una manera fascinante. Planos larguísimos, digo, 5 o 6 minutos, un diálogo de entre dos personas, o una chica recibiendo llamadas en una central telefónica. Y bueno, ahí empiezan los misterios. En una radio empieza a haber interferencias del más allá. Y bueno. Entonces tenés todos los condimentos que la ciencia ficción demanda. En el medio de la película hay un plano secuencia que está buenísimo, uno de esos planos secuencias que no son caprichosos, ¿viste? Y que están ahí para contar algo. Me encantó, es una peli que me gustó mucho, que repito, al no ser amante del género no puedo disfrutarla en un 100%, pero el que le gusta la ciencia ficción va a ver esto y se va a volver absolutamente loco.
Me la recomendaste y yo no llegué a verla, pero la tengo ahí en la lista como para ver esta semana.
Sí, posta, mirala porque primero es cortita, esas películas que atraen, ¿viste? Bueno, dura menos de 90 minutos adentro, la veo en cualquier momento. Y segundo, tiene algo para contar, es una película que está muy bien actuada, tiene una linda fotografía. Es rara, pero entras en ese juego que te propone. Así que The Best of Night, sumamente recomendable. Es de Amazon, si no me confundo, una cosa así.
Sí, Amazon. Sí. Así que bueno, vamos con la siguiente peli, que esta en este caso la vimos los dos. Es una peli también de 2019, no sé bien en qué fecha se liberó.
Pasa lo mismo que con The Best of Night, me parece. Claro, es casi 2020.
En realidad se estrenó en mayo en Cannes, pero se estrenó comercialmente en marzo de este año.
Claro.
Es una película irlandesa, no sabía eso.
Mira.
Que es Vivarium, un thriller de ciencia ficción. Dirigida por Lorcan Finnegan, no lo conozco, la verdad.
Yo tampoco.
Y es una coproducción internacional entre Irlanda, Dinamarca y Bélgica.
Mira.
Sí conozco a los protagonistas, que son Imogen Potts y Jesse Eisenberg.
Sí, sí. Otro que se dedicó a hacer películas también raras, ¿viste?
Pero no tuvo ningún bombazo como Harry Potter y
el H. No, pero bueno, no sé, digo, laburó con Fincher, hizo de Zuckerberg en Red Social.
Sí.
Tiene algún papel que sea más reconocido, pero después medio que se mantuvo en el cine independiente.
Ajá, exactamente. Esta fue una película rara, ¿no?
Rarísima.
Es muy rara.
Rarísima.
Yo la vi hace un par de semanas y... Nada, son estas películas que son de los ciclos eternos... De repetición, tipo El Día de la Marmota.
Sí, o El Cubo, ¿viste? Esas películas de encierro que dices, ¿qué carajo está pasando acá?
Y la sinopsis va simplemente de esta pareja de una docente y un jardinero que están buscando una casa para comprar y irse a vivir juntos. Y los llevan a este barrio a mostrarles una propiedad y quedan encerrados en un loop eterno donde no pueden salir de este lugar.
Uh-huh. Ah.
Me parece que es, nada, es extrañísima.
Sí, es muy rara. A mí, yo te voy a decir la verdad, la primera media hora me gustó mucho.
Sí.
Me gusta la idea. No sabía de qué iban, no tenía ni idea de qué iba la película, ¿eh? Entré porque vos me dijiste mirala. Sí. Y bueno, después dije, ah, bueno, va a ir por un lado que está copado. Me gusta este tipo de pelis de que no entendés qué está pasando y seguramente en los últimos 20 minutos haya una revelación gigante. El problema que pasa es que me gusta mucho la primera mitad y después siento que la película se desinfla una barbaridad y es como que se les acabaron las ideas y no saben bien qué contar.
Sí.
Y no supieron cómo terminar la película, no supieron darle un cierre.
Sí, opino muy parecido a vos en ese sentido.
Sí.
Me parece como que la idea está muy bien, le falta una vueltita de rosca más, pero creo que es, no sé, me parece desesperante por momentos la película.
Es desesperante, de hecho, el personaje del nene, ese que aparece, que grita.
No, es...
Dije, ¿sabes? No sé qué haría en una situación así, es una cosa insoportable y te hace la vida imposible. Más estar en ese barrio vacío, que es un loop. Es todo muy extraño, pero me parece que termina siendo eso. Una película rara, que no sé bien qué es lo que nos está contando. Que se pierde un poco y se enreda en su propia trama. Y, en definitiva, cuando pasa eso me parece que es una especie de despropósito. Porque ni siquiera hay una explicación de qué era lo que estaba sucediendo. O la explicación no me resultó suficiente. No sé qué opinás vos ahí en el tema de la resolución.
Sí, a ver, yo la resolución como que en un momento la empecé a... como que medio la vi, la sentí venir.
Uh-huh.
No me terminó de molestar. Me pareció que fue, como decís vos, me iba a ser como, entre comillas, simple. Uh-huh. Pero no, o sea, de nuevo, me parece que le falta una vuelta de tuerca, pero no me disgustó.
No, yo tampoco es que la terminé y dije, che, odio esta película, ¿eh? Pero me terminé con un sabor de... No estoy seguro de lo que vi... Y de hecho googleé Vivarium y mi explicación a ver si yo me había perdido de algo, si había algo que no había captado, no sé, si no había entendido.
Bueno, sí, no.
Me dormí en el medio de la película, qué sé yo, no sé.
Hay muchas cosas que no se entienden porque no tienen, es raro.
Claro,
no
sé, viste, no, y ahí es donde voy, porque muchas veces pasa que las cosas son raras pero se terminan explicando y había una resolución, te puede gustar más o menos. Acá siento que no hay resolución, no hay explicación de ciertas cosas. Es sí, la famosa bueno. Queja de, pero en Lost nunca me explicaron qué era el humo negro, ¿viste? Entonces te quedás como un poco en bolas. ¿Qué es eso? ¿Para qué me lo presentaste si no me das una resolución? Así que Vivario, rarísima, una película muy extraña. Pero
sí.
Véanla, yo diría que la vean y saquen sus propias conclusiones.
Tiene un momento que yo venía viendo, no voy a hacer spoiler, pero cuando lo sale a perseguir al hijo...
Sí.
Hay una parte que es como muy extraña, muy flashera, que me quedé como... Viste, como así, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando.
Mal.
Que es, eso me gustó, pero bueno, porque me descolocó también.
Sí, en paralelo yo decía eso, haciendo el pozo ese interminable.
Sí,
que de golpe
sí,
se enferma. Es una película muy rara, así que saquen sus propias conclusiones mirándola.
Exacto.
Bueno, vamos con la última entonces.
Sí, vamos con la última, que también la vimos los dos, que es el estreno de...
Uno de los estrenos de años a esta altura, vamos a decirle.
Sí, por falta de estrenos también.
Uh-huh.
Y creo que igualmente, sacando el tema cuarentena, si todo el contexto hubiese pasado en todas las cosas que pasaron, sería también por la temática que trata,
uh-huh.
Que es The Five Bloods, que es la nueva película de Spike Lee.
Uh-huh. Bueno, Spike Lee venía de hace un par de años realizar Black Klansman, una película que a mí me encantó, nos encantó a los dos,
sí.
La hablamos en un podcast. Que Spike Lee, bueno, fiel a su estilo. Spike Lee es un tipo que hizo toda su vida un cine de protesta. Viene desde Do the Right Thing, Malcolm X. Siempre hizo películas sobre el racismo o que toquen temas importantes para la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y esta película no es la excepción. De hecho, es la película más potente en cuanto a mensaje, vamos a decirle. No sé qué.
Sí. Es la más... Para mí, en cierta forma, ya lo hablamos el otro día, creo, quizás es la menos refinada al contarlo.
Sí.
Yo creo que también cierta parte, después de pensarlo un poco, me parece que es como que también el chabón es como que quizás se hinchó las bolas. Dice, loco, vengo haciendo desde el 80 películas y no se entiende, porque sigue pasando.
Sí, bueno, vos...
Entonces siento que... Sí. como que dale, te la tiro en la cara, ya no voy a buscar más sutileza, no voy a buscar más que quede lindo, medio loco, nos siguen matando después de 50 años, ya está, te la tiro en la cara, si no la entendés, ya sos un pelotudo.
Bueno, vos me habías dado ese argumento ayer, cuando la comentamos un poco por WhatsApp, cuando la terminamos de ver, a mí es una película que no me gustó, bueno, en ratito vamos a mencionar un poco más, pero me diste ese argumento y bueno, tiene razón, me parece que está bien lo que estás diciendo, me parece que es coherente este argumento que tirás.
Yo no creo que sea un... A ver, por la trayectoria que tiene, sí. no creo que sea accidental que sea de esta forma.
No.
Yo creo que el chabón decide que sea así.
Sí, igualmente a mí me parece que Spike Lee en los últimos años... Siempre fue un tipo polémico, ¿viste? De declarar, sí, sí. Se peleó con muchos directores, con actores. Peleas sonsas, pero peleas al fin. Y me da la sensación que un poco se lo comió el personaje, ¿viste? Y, sí. Y tomó la bandera de yo soy el que puede hacer películas sobre racismo y nadie más. Bardeó mucho a Tarantino por hacer Django. No sé, me da la sensación que el tipo se... creó un personaje y ese personaje se lo fue comiendo a poco. Tuvo actitudes malas, no sé, cuando ganó Green Book, el Oscar, que yo no estoy de acuerdo que haya ganado Green Book, el tipo se paró y se fue puteando de la sala. Y eso no se hace. Diciendo que él pensaba que otras películas eran mejores. Bueno, te la tenés que bancar. No tenés la verdad absoluta. Sí, sí. Entonces, digo, ya ahí me parece que empieza a haber un problema con el personaje Spike Lee que no sé, le termina ganando al director o al Spike Lee persona real, ¿entendés lo que digo?
Sí, sí. No sé, yo creo que, o sea, dentro de su crítica permanente, yo lo que siento cada vez, y ya lo, a ver, ya lo había sentido en Black Klansman, que es medio una hinchada de bolas. Uh-huh. Siento eso yo, como que estás harto de que no se entienda. Y yo creo que en gran parte también... nosotros quedamos afuera de muchas cosas, o sea, como pasa un montón de cosas cuando se hacen de temáticas tan norteamericanas en cierta forma, uh-huh. Como que quedamos un poco fuera del contexto de lo que significa todo lo que pasa allá. No estoy diciendo que acá no existe el racismo ni la discriminación, que existe y mucho, pero no de esta forma.
No, Estados Unidos históricamente es un país racista y...
Sí, sí, a ver, negar que hay racismo en Argentina sería como necio, uh-huh. También lo hay acá. También hay brutalidad policial, o sea, hay todo. Pero digo que no de la misma forma o no sucede de la misma... No está tan visualizado como está en Estados Unidos, sí. Acá. Entonces creo que por contexto quedamos medio afuera de un montón de cosas. Y por eso me parece que algunas cosas nos hacen ruido al momento de ver la película.
Sí, entiendo eso que decís. Y me parece que es así. Y hay películas que sirven para países en particular.
Tal cual. Y creo también que... Vos me das el ejemplo de Nueve Reinas. Uh-huh. O sea, capaz Nueve Reinas, verla fuera de Argentina, no entendés el contexto de la crisis, no entendés un montón de cosas que te hacen quedar medio afuera, quizás.
Sí.
Nueve Reinas también funciona, quizás, a nivel cinematográfico también, de otra forma.
Uh-huh. Sí, yo creo que si un yankee ve Nueve Reinas, quizás se queda fuera de algunas cosas, pero en el total le va a gustar la película. A mí me da la sensación que, bueno, a mí esta, yo ya dije, no me gustó. No me gustó principalmente porque me parece que es una película que... Y lo voy a evaluar como película más allá del contexto de si es una carta de protesta de Spike Lee. Ya diciendo, bueno, si ya no me pudieron escuchar antes, escúchenme ahora. Yo, si me paro del lado de que esta, que es una película y la tengo que comparar como película y evaluarla como tal... Creo que es una película que pierde todo tipo de sutilezas. Black Klansman, una peli que manejaba un tono de protesta que era imposible de esquivar. Todos lo entendíamos, todos lo veíamos. Pero es una película que agarra una historia, agarra una ficción, basada en una historia real, por supuesto, pero la decora con todas estas cosas que él quiere comentar, que él quiere estar contando. Y se entendía perfectamente. Está bien, la coda de la película, los últimos 5 minutos, es casi un documental, como diciendo, nada cambió, el racismo sigue existiendo, que tiene potencia. Pero vos, durante 2 horas, nunca te sentís subestimado.
Es un recurso que repite. O sea, está en Black Klansman, acá en Five Bloods también está lo mismo, de el final de ponértelo en la cara y ver que todo sigue igual.
Sí, el tema es que no está solo al final, sino que está a lo largo de las dos horas sí. y media de película, hay todo el tiempo una bajada de línea demasiado subrayada, me parece a mí. Me da la sensación que cuando se hace eso, un poco una especie de clase que te está dando, y a mí no me parece que el cine tenga que ser una especie de aula y nosotros somos alumnos y Spike Lee es el profesor que nos está enseñando cómo es el mundo. Me parece que hay un poco de soberbia en eso.
Para mí es como que también está en su parte, para mí el cine en sí es la expresión de la visión del director.
Por supuesto.
Por lo cual, si esa la visión del mundo de Spike Lee es esa, después queda en uno verla o no verla, decir, che, no me interesa ver la visión de este chabón o no. Sí. Me parece que él está en todo el derecho de hacer su película de esta manera y plantearlo en sus términos y que después el que lo vea elija verlo o no.
Obvio, pero me da la sensación que en esta peli en particular se para en un pedestal y nos mira a todos de arriba, como diciendo yo lo puedo tratar, no sé, me da la sensación que es una película muy soberbia en ese aspecto, y la comparo con Black Klansman y no es nada que ver. Black Klansman es una película mucho más sutil. Acá voy a mencionar un spoiler, que es un gran spoiler, así que el que no la vio, dele pausa, no sé, por los próximos dos minutos. Está todo tan remarcado en la película, tan subrayado, que hasta el malo de la película en el final, que es el personaje Jean Reno, vestido de blanco, con una gorra de Trump y una Luger, que era el arma que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, le dispara a los negros. Entonces digo, ¿es tan necesario remarcar las cosas así? ¿Tan es que estúpidos mí, crees que somos como espectadores que no yo, vamos a interpretar que es malo?
Es que para mí, en ese sentido, yo creo que quedamos en eso es una cosa que quedamos afuera. Para mí hay gente en Estados Unidos que no lo entiende.
Bueno.
¿Entendés? No lo entiende porque no entiende, hay gente que, o sea, desde el punto de vista de Spike Lee, gente que vota a Trump y lo defiende y lo sigue. O sea, es como decir, loco, Trump es esto.
Bueno, está bien, pero me parece entonces es una película para tu la tiene que ver un niño de 5 años para que un chico de 5 años lo entiende eso, digo.
No, es que para mí no, para mí hay gente adulta norteamericana que no lo entiende.
Sí, igual no.
Entonces, para mí sí, yo entiendo, para mí hay muchas cosas que quedamos fuera por el contexto y por no vivir en esa sociedad,
Sí, igualmente está todo tan globalizado que uno digo, se sabe como las cosas de Trump y todo eso. Puedes hacer una película que proteste contra un presidente, contra un gobierno, contra lo que sea, pero hay formas. Me parece que en las formas está lo más importante.
Sí, para mí, o sea, en esta forma, yo creo que es la forma menos refinada, como te dije al principio, pero para mí eso va también por un desgaste, decir, no sé, es mi interpretación, capaz de decir, che, loco, ya estoy hinchado a las pelotas.
Sí.
O sea, la gente se ve que no lo entiende. ¿Entendés? Y seguís teniendo gente que ve esta película y está poniendo Perfect Timing, o como con Black Klansman, y como que no, o sea, Perfect Timing, si esta película se estrenara en cualquier momento, desde los 50 hasta ahora, siempre está en el tiempo perfecto, sí. Porque siempre estuvo el tema del racismo.
Por supuesto.
Entonces, ya de leer gente que habla que se estrenó justo en el tiempo perfecto, me parece que muestra que la gente no entiende un gran contexto.
No, claro, no es que la peli se estrena justo, sino que es constantemente sucede hay problemas tiempo, raciales allá y hay discriminación. No sé.
Yo creo que, de nuevo, a mí la película me gustó, no me volvió loco. Black Klansman me gustó más a mí. Me pareció, porque aparte Black Klansman es una comedia, tiene otras cosas. Pero nada, me parece, yo banco el punto de vista del director. Me parece que está bien, es poco refinado, pero me parece que lo hace queriendo.
Estoy seguro que lo hace queriendo. Pero bueno, no puedo dejar de verla como una película
obvio.
Burda. No sé, bueno, hablamos de El Hoyo hace unos cuantos episodios, que también era como, bueno, se entiende a dónde va lo que está hablando la película, pero lo hace de una manera poco muy burda, demasiado
no
burda.
Está, o sea, para mí no está...
No, es mejor que El Hoyo, es mejor que El Hoyo.
Pero infinidad
de veces. Pero bueno, yo de un tipo como Spike Lee espero más, principalmente porque tiene películas que me gustan mucho. La Hora 25 me parece buenísima, que también es una película que habla acerca de la discriminación, acerca de, no particularmente del racismo, pero que toca temas
obvio.
Fuertes. Incluso las películas que salen un poco de su cine protesta, como Inside Man o Inside Job, no me acuerdo ahora, la estafa
Inside Man.
Inside Man está buenísima. Decís, loco, el chabón es groso en lo que hace. Por eso siempre le pido más a los directores como Spike Lee. Que sí, sí, obvio, me da la sensación que acá, un poco quizás por lo que decís vos, que está hinchado los huevos de los problemas raciales. Y como, bueno, si no me escuchan ahora, no me van a poder escuchar en la vida. Pero nada, me parece que descarrila un poco y lleva la película hacia un... De hecho, hay partes que me dieron vergüenza ajena. No sé, el monólogo de Paul, el personaje principal, mirándole a cámara y hablándole al espectador. Sí. Un poco me dio vergüenza ajena. Dije, no hace falta esto para yo entender de lo que está hablando la peli. Constantemente sí. Sentí esas cosas.
Sí, sí. Para mí me pasa también, con respecto a eso, que es como lo que más ruido hace, es que para mí... no, o sea, está ese texto está apuntado a decir, loco, sos un idiota, si no entendés esto, no lo vas a entender nunca.
Sí.
Y no está apuntado quizás a vos o a mí.
No, seguramente.
Que a su vez creo que esa gente que no entiende el mensaje este, no ve una película de Spike Lee.
No, sí.
Pero bueno, qué sé yo.
No sé, y tampoco me gustó el rango de actuaciones. No sé cómo lo notaste vos, pero yo noté que estaban todos un par de tonos arriba, ¿viste? Todo demasiado exagerado. Un poco a los gritos, no sé.
Sí, sí, termina siendo... Hay unos personajes que son medio también una... No. Hasta casi una parodia, parece, pero bueno.
Sí.
Pero bueno, tenés eso que te plantea un personaje, que es el personaje principal, que es un negro a favor de Trump. ¿Entendés? Que está como... Y decís, nada, como el extremo, te lleva al colmo. Medio que lo satiriza todo.
Es que termina siendo una especie de sátira la película. De hecho, sí, las escenas en Vietnam son un poco... Una parodia, ¿no? Otra cosa también me hizo ruido es... Vuelve a llevar a los yanquis a Vietnam y vuelve a poner un conflicto contra los vietnamitas y les ganan a los vietnamitas. Ahí me hizo ruido. Digo, no sé a qué está apuntando.
Sí, sí.
Sé que la guerra de Vietnam es una herida muy abierta en Estados Unidos. Pero no sé. Es una película que no me termina cerrando por ningún lado, salvo...
Sí, a mí me gustó, tampoco... O sea, de nuevo, no me
obvio.
Parece
sí.
Algo despampanante, de me parece muchísimo mejor Black Klansman, pero...
Buena palabra despampanante, me gusta la palabra despampanante, me suena muy bien. A mí me gustó el medio de la peli, toda la trama de ir a recuperar el oro y después que se ven rodeados por el campo de minas o el tiroteo contra, bueno...
Sí, sí, sí.
Ahí dije, bueno, hay algo interesante... Que es cuando se separa un poco del trazo grueso, ¿viste? De remarcar con fibrón, sí, lo
cuenta,
que quiere decir.
Cuenta, yo creo que cuando cuenta la historia de ellos, uh-huh. como grupo, como pelotón, como Bloods, que se dicen ellos, sí. Me parece que está bueno. O sea, si la película, ¿qué pasa? La película podría haber ido por ahí sin bajar ninguna línea uh-huh. y sea una buena peli, una muy buena peli. Una historia copada que también es interesante. Son unos viejos que vuelven al lugar donde se mataron hace muchos años uh-huh. a buscar a su capitán que no sobrevivió, un tipo que admiraban y encima rescatar el oro para ser millonarios. Sí. Me parece que está buena.
Hay algo, ¿sí?
Me parece que en cierta forma también lo puedo llegar a leer como decir, mirá, podría haber sido una muy buena película, muy entretenida. Pero ahora estoy obligado también a bajar línea con esto que nos están matando.
Sí.
Qué sé yo, no sé.
Sí, y reitero, te entiendo a mil en el argumento que das, pero bueno, digo, yo quiero ver más como Black Klansman, donde...
Sí, obvio, era obvio.
Sí, donde el mensaje que quiere dar...
Más pillo.
Es vivo, es un mensaje mucho más... me parece que es más eficaz cuando no te lo dicen en la cara que cuando te lo escupen.
Para mí el que te lo escupa en la cara es una hinchada, es estar hinchado las bolas.
Obvio.
Es el colmo de decir, loco, no banco más, que loco, se lo dije, hago cine hace 30 años y no la entienden todavía.
Sí.
Entonces te lo escupo en la cara y entendelo y bueno, qué sé yo. Pero bueno, sí. A mí me gustó dentro de todo, no me parece la mejor una obra maestra ni nada lejos de eso, pero me pareció...
No, a mí para mí es una decepción, no te digo una gran decepción enorme porque tampoco era que esperaba... Esta película, me enteré que estaba hace claro. un mes, pero bueno, qué sé yo, pensé que iba a haber un otro tipo de peli y no fue así, así que The Five Bloods está en Netflix, es muy larga, eso sí, achurale 20 claro. minutos y estamos hablando de otra cosa quizás, hubiese estado un poquitito mejor en mi consideración, pero no mucho más.
Sí.
Así que nada, hasta acá llegamos con este episodio. Les recomendamos ver Nueve Reinas. Ustedes dijeron que querían un podcast clásico de Nueve Reinas, así que mírenla porque vamos a estar hablando de esa película argentina
próximamente.
Sí, seguramente el fin de semana que viene.
Exactamente. Y una cosa que no queremos dejar por alto, pasar por alto, es primero agradecer a toda la gente que nos invitó ese cafecito en la aplicación esta nueva
Totalmente.
Que estamos utilizando. Y bueno, si quiere alguien más sumarse y darnos una mano para cubrir los costos de este show, se lo vamos a agradecer también.
Sí,
vamos a dejar los links y empezar a compartirlo un poco
más. Sí, lo pueden hacer en cafecito.app/séptimopod. Ahí pueden invitarnos un café que sale 75 pesos, nada más.
Exactamente. Así que bueno, será ahora sí. Dejamos esto acá. Tommy, será hasta la semana que viene.
Así es.
Y bueno, hablamos.